Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Es portugués, jugó en el Atlético Madrid y ahora es el ídolo de la afición del Barça. El protagonista del partido Barcelona-Atlético Madrid fue João Félix. Que lo celebra. Barça 1, Atlético de Madrid 0. A gritos de Joao, Joao, Joao por parte de todos los aficionados del Barça en Montjuïc, fue evidentemente el protagonista de la jornada. Pero no solo protagonista por su gol, sino sobre todo, Munilla, por su celebración.
Sí, por si alguien tenía dudas sobre si João Félix celebraría un gol, vamos, ni se lo pensó. Según entró el balón, el portugués se subió a la valla del fondo, haciendo el Cristo con los brazos y mirando a la grada, casualmente o no, justo donde estaba la afición del Atlético de Madrid. Bajó de ahí, se abrazó con sus compañeros, especialmente con Cancelo, luego lo celebró agitando el puño hacia la grada y después la traca final. Primero, esa miradita suya clásica a la cámara, abriendo las manos y encogiendo los hombros como diciendo ¿qué ha pasado? Y para terminar, un desafiante beso hacia la grada otra vez, donde estaba la afición del Atlético de Madrid.
Bayori, ¿ha dado alguna explicación cómo se sentía João Félix después de marcar y de esa celebración polémica?
Pues sí, João Félix llevaba tiempo guardándose cosas y ayer las sacó para explicar su celebración. Se remitió a lo que ocurrió el pasado verano. Tras finalizar su cesión al Chelsea, expresa públicamente su deseo de jugar en el Barça, pero no es hasta el último día del mercado que se cierra la cesión del Atlético de Madrid al club azulgrana. Un alivio para él y los suyos tras unas semanas complicadas.
Fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano, este último verano que pasó. Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido, mi familia principalmente, y pues esto ha sido más para ellos y un alivio para ellos, claro.
Pero ojo, porque el gesto de João Félix no fue para el Cholo. El gesto de João Félix y el beso incluido no era para sus excompañeros. Ese gesto fue para la afición. ¿Ha habido reacción, Javi Gómez, de la afición colchonera por el besito de João?
Sí, porque ha sentado mal, fatal, Manolo. El inicio de la celebración podría haber sido pasada por alto, pero el hecho de mirar a la grada rojiblanca, el hecho de hacer un gestito de esto es lo que hay, y el beso posterior a la zona del Atleti, no se lo perdonan. Prueba de ello es esta declaración a Deportes COPE de Alberto García, portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid.
Ha molestado muchísimo, ha demostrado que es un jugador desagradecido, que nos ha faltado el respeto a la afición del Atleti. Ya lo había hecho antes con las declaraciones anteriores, pero ahora con esa celebración, mandando un beso a la grada, a la gente que estaba desplazada. Bueno, pues él, creemos que está mal asesorado y desde luego ha generado un ambiente hostil para cuando aparezca por el Metropolitano, y yo creo que no debe volver a vestir la camiseta del Atleti, o desde luego la afición esto no se lo va a perdonar.
Segundo frente abierto que tiene João con el vestuario del Atlético Madrid. A lo largo de esta semana hemos oído un intercambio, un cruce de palabras por parte del vestuario rojiblanco y respuestas de João. La última del portugués fue esta.
Por supuesto que prefiero este estilo al del Atlético de Madrid. Yo y cualquier jugador. Si preguntas también a los jugadores del Atlético, van a preferir jugar más tiempo en ataque. Y si no responden eso, mienten.
Bueno, era un dardo directo a ese vestuario del Atlético de Madrid. Ayer, ¿qué dijo Elena Condis João de sus excompañeros? Elena, bueno, pues lo que dijo João Félix fue muy sincero. Quiso cerrar heridas y dijo que los quiere mucho.
Ellos saben que no tengo nada contra ellos, me llevo muy bien con casi todos, porque al final han sido mis compañeros que he pasado más tiempo con ellos que con mi familia, que nos vemos todos los días, y pues les quiero mucho. Y que todo les vaya muy bien, menos contra nosotros.
Bueno, ha sido una semana dura de declaraciones, una semana donde ayer en el césped vimos cómo saltaban chispas con José María Jiménez, pero Ruiz, ¿cómo sentó en el vestuario del Atlético de Madrid la celebración, el gol, el pique con sus ex?
Bueno, a gran parte de Manolo del vestuario atlético no le gustó ni un pelo la celebración, incluido ese besito despectivo, y la actitud del portugués sobre el terreno de juego. No gustó la celebración porque el portugués se puso justo enfrente de los 500 seguidores del Atlético de Madrid que ayer acompañaban a su equipo. Luego el besito, ya no hace falta abundar mucho en comentarios de por qué ha sentado mal, y finalmente porque durante muchos lances del juego fingió, después de entradas de los jugadores del Atlético de Madrid, lesiones para que le sacaran la segunda amarilla y la roja a los futbolistas del Atlético.
Pero casi todo el mundo focalizaba el problema de Joao con el Cholo. Víctor Navarro, ¿dijo algo Joao del Cholo Simeone?
Nada en absoluto. Indiferencia total por parte del portugués. Ni lo quiso nombrar al que es el entrenador del club al que pertenece. Ni le interpeló tampoco en ningún momento. Joao Félix hizo como si el Cholo no hubiera estado nunca en Montjuic. No habló de él y demostró que con su cesión al Barça acabó cualquier tipo de relación con Simeone.
¿Pero el Cholo te has cruzado o no?
No.
Simplemente no. ¿Dijo algo Javi Gómez el Cholo de Joao Félix?
Nada, ni en la previa ni en el post, Manolo. En otras ocasiones sí ha hablado, como cuando jugó contra el Girona y allí estaba Riquelme, como cuando jugó el Atleti contra el Valencia y allí estaba Samulino, o como cuando jugó contra el Alavés y estaba Omorodión, pero ayer, escucha, no fue el caso.
¿Qué tal has visto a Joao Félix como rival?
No hablo de los rivales, ya te lo dije el día de ayer.
Pero en cambio Emilio y Tomás sí que hablan de lo que ocurre en ese partido.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio. De una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bien. Vale, pues hablemos bien de eso. Pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, vamos con la pareja. A ti, Emilio Pérez de Rozas, ¿te pareció respetuosa la celebración de Joao Félix ayer en Montjuïc?
¿A mí? A mí me pareció una broma. O sea, yo pensaba que iba a hacer locuras, al margen de tocarse un montón de cosas. Y es que todo lo que ha vivido este muchacho, hasta llegar al Barcelona y ser feliz, suponía que si ganaba y marcaba él contra el Atlético, yo, la verdad, te lo digo en serio, a mí me pareció una celebración de bebé. Vamos, yo pensaba que iba a hacer algún stoikov, alguna cosa brutal, porque toda la presión que le han puesto encima al muchacho, todas las críticas, sí, sí, todas las críticas del Atlético, porque el Atlético no para de buscar excusas para demostrar que el culpable de que no triunfara fuera él, y como él mismo dice, fueron varios, no solo él. Yo esperaba realmente un escandalazo de celebración, de verdad.
Bueno, y tú en cambio, Tomás Guas, ¿viste irrespetuoso la celebración del portugués?
Hombre, que se podía haber ahorrado alguna cosa, bien, bien, y luego después la piel de la gente, pues hay gente con la piel más fina que otra, ¿no? Y bueno, sé, a mí, falta de respeto gorda en el partido, me pareció el partidito del Atleti, querido. Ave María, qué partidito. ¿Dónde estuvo aquel Atleti? Aquel Atleti feroz,
el
como
el día que
lobo.
Tenía que dar el golpe. El día, claro, que tenía que dar el golpe, Tomás.
Ese Atleti feroz cuando juega con el Madrid. Pues aquí no estuvo, querido. Pero bueno, siempre revancha. Igual ese Atleti que juega contra el Madrid no hubiera marcado Joao Félix. Oye, a la vuelta le meten cuatro y todo el mundo contento.
Bueno, pues habrá que esperar a ver si están o no contentos. Lo que habrá que esperar también es para saber el futuro del portugués. Porque lo que sí parece claro, Gil, que Joao se quiere quedar en el FC Barcelona.
Clarísimo, más después de lo de ayer. Para Joao Félix, el Barça no es el viaje, es la estación de destino. Ahora solo falta el último paso, que Laporta, que el Barça, se estiren y que se queden al punta portugués en propiedad. Joao sabe que eso no es fácil y por eso le pide a su actual club un esfuerzo. Son palabras del portugués en el post de ESPN.
¿Te gustaría que el Barça hiciera un esfuerzo para poder continuar después de esta cesión en el Barça?
Sí, claro, claro que sí. Tal como yo he hecho un esfuerzo a venir acá, porque, me ha dicho, siempre quiso venir, independientemente de lo que venga a ganar o no, pues vamos a ver si el Barça hace un esfuerzo.
Bueno, veremos si hace el Barça un esfuerzo y veremos si Xavi quiere que se quede o no. Badía, ¿Xavi por dónde va?
Encantado de tener al portugués, Xavi no quiso entrar en detalles sobre el futuro de Joao Félix. Fue prudente cuando le preguntaron por si el Barça debería hacer un esfuerzo para ficharle la próxima temporada. Sí dejó claro, en cambio, que está muy contento con él, con su trabajo y con su rendimiento en el campo. Ha unido más al grupo, asegura un Xavi que vuelve a llamar a la ventanilla de Deco y compañía.
Bueno, es más una pregunta para el área deportiva, ¿no? Está claro, ¿no? Pero estamos muy, muy felices con él, muy contentos. Es un chico dentro del vestuario extraordinario, cero problemas, todo lo contrario. Creo que ha unido más al grupo bromista. Yo encantado de tenerle en el equipo.
Bueno,
sí.
Dice Xavi que hay que llamar a la ventanilla de Deco y compañía, de Deco y de Jan Laporta. ¿Y el club por dónde van los tiros, Víctor Navarro?
Pues la directiva del Barça, Deco, Laporta, todos lo tienen claro. Quieren que Joao Félix siga de azulgrana una vez acabe la temporada y sea al 100%. también propiedad del FC Barcelona. La cuestión es que ni pueden ni quieren tirar la casa por la ventana, entienden que el Atlético de Madrid no tiene más remedio que sentarse y negociar, y Laporta sabe que todos los caminos llevan a que Joao se quede más tiempo en la ciudad condal. El presidente azulgrana encarará el 2024 con estas negociaciones por un jugador que lo tiene totalmente enamorado.
Bueno, el chaval se quiere quedar, el Barça quiere que se quede, pero aquí hay una tercera parte que es el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, el Atlético se lo quiere vender al Barça, lo quiere colocar en la Premier. ¿Qué es lo que quieren los colchoneros?
Manolo, el Atlético estaría sencillamente encantado de que el Barça comprara finalmente a Joao Félix. Es más, suspira cada día porque suceda esto. Hay una cifra de partida que sería negociable a partir de 70 millones de euros, porque hasta los 127 que pagó el Atlético de Madrid por su fichaje en su día, lo tiene ya amortizado.
70 millones, yo creo que has bebido algo, Antoñito.
A ver, negociable, Juan, negociable.
Juan, si Juan Gato, si fueras el Atlético de Madrid, tú, por ejemplo, ¿se los venderías al Barça?
Seguramente, Manolo, el destino favorito de Joao Félix y preferido es el Barcelona. Después de su declaración de principios en palabras y en hechos, está claro que su corazón es culé, a pesar de que el que le paga es el Atlético de Madrid. Y como el que le paga es el Atlético de Madrid, lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es intentar que este jugador se revalorice, y ya sea bien o en Barcelona o en un equipo que pique el cebo, viendo la temporada de Joao Félix, y sobre todo que lo venda bien. Que lo venda bien, que no haga una venta a lo Falcao y que le saque toda la rentabilidad de una inversión de 130 millones a la que no le va a sacar ese dinero, pero sobre todo que sea cuantiosa. Porque está claro que este jugador, en el Atlético de Madrid, sobra.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Segundo foco de polémica en España. Tiene que ver con la Junta de Accionistas del Sevilla. José María del Nido Benavente quiere tomar la presidencia. El binomio Pepe Castro y del Nido Junior quieren seguir al frente del equipo andaluz. ¡Ojito! Así recibían a Pepe Castro los viris en la puerta de la asamblea.
¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! ¡Fuera de Sevilla! ¡Fuera, te quiero!
Víctor Fernández está cubriendo la guardia de lo que puede ocurrir en esa junta de accionistas. Víctor, ¿tenemos alguna noticia ahora mismo?
Pues que transcurre todo muy lento y demasiado aburrido, Manolo. Desde las 6 de la tarde se está celebrando la Junta de Accionistas, marcada por el enfrentamiento entre Del Nido y los actuales dirigentes. Castro ha defendido su gestión deportiva y económica. Del Nido, por su parte, asegura que el club es ruinoso. Del Nido acude a la Junta con mayoría absoluta, por lo que no se van a aprobar las cuentas de este año, que deja un déficit de 20 millones de euros. Pese a tener la mayoría, esto es lo interesante, el pacto firmado en su día va a impedir a Del Nido recuperar la presidencia. Del Nido está tumbando en estos momentos la actual gestión de los dirigentes. Castro se defiende y dice que la gestión es buena.
Es bueno. Complicado trabajar cuando continuamente te están poniendo zancadillas, cuando se usan mentiras como argumento, cuando te convierten en diana. El Sevilla tiene un excelente futuro por delante y no soy persona de dar titulares grandilocuentes ni mensajes populistas. No nos vamos a rendir, que a nadie le quepa. ¡Viva el Sevilla Fútbol Club!
Y el tercer punto de polémica tiene que ver con la selección femenina de fútbol. Lo que ocurrió el otro día en Pontevedra en el Pasarón frente a Italia fue esperpéntico. ¿Hay alguna explicación? ¿Ha dicho algo la seleccionadora Andrea Peláez de jugar con 10, de recibir un gol en contra y de lo que vimos?
Cinco preguntas, Manolo, en la rueda de prensa han ido en esa dirección y Montse Tomé, mucho más tranquila que en Pontevedra, ha dejado claro que algo sucedió en el vestuario entre ella y Aitana Bonmatí, ratificando la información que adelantamos en la cadena COPE cuando contamos que entre ellas se había producido un momento de tensión. Ha aclarado que Aitana está disponible para mañana después de perderse ayer el entrenamiento, que su relación con la futbolista tras lo sucedido está bien, que no le gusta que ocurran estas situaciones, que la exigencia es máxima, y así respondía a la pregunta directa sobre lo ocurrido en Pasarón y sobre las palabras de Atenea del Castillo cuando aseguró que los dos cambios fueron comunicados con tiempo.
Al final el vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, que lo protejamos y que sea nuestro. Son cosas que se quedan entre nosotras y no haría bien si yo esto lo pondría aquí a la voz de todo el mundo. En cuanto a lo que ha dicho Atenea, siento que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para tener la información adecuada para poder hablar.
Bueno, entrenadora, la española cuestionada. Hablando de cuestionados, Oliva, sigue Diego Alonso cuestionado en el Sevilla después del empate frente al Villarreal.
Sí, sí, sigue siendo cuestionado, pero el entrenador Manolo sigue. No gana nunca, pero la apuesta del director deportivo Víctor Horta sigue siendo fuerte por el técnico uruguayo. Aún no ha ganado en Liga, tampoco en Europa, solo una victoria en Copa y ante un equipo de regional. Diego Alonso, según los datos de Pedro Martín, es el peor entrenador revulsivo de la historia del Sevilla, así que de momento toca lo que toca, Diego Alonso.
Yo creo que el fútbol viene siendo injusto con nosotros, con el grupo de trabajo viene siendo injusto con los futbolistas, con el staff, con la dirigencia, porque venimos dando mucho y hemos tenido poca recompensa. Tragar en este momento a los futbolistas, imposible recriminar en nada, aguantar y seguir insistiendo.
Diego Alonso, que quiere seguir insistiendo. Ojito con Javier Aguirre, que le molestan cada vez que le preguntan si se siente cuestionado.
No es fácil estar como estamos, sino que no sumamos y intentamos no sumar. Yo creo que el equipo lo intenta, no le salen las cosas. Yo, ¿qué quieres que te diga? Llevo trabajando tantos años que seguiré hasta que me lo permitan. Y aquí estoy trabajando. Cada mañana otra vez, porque damos un partido de Copa y ya está. Y hay que seguir. No hay más.
Yo seguiré trabajando hasta que me lo permitan. ¿Peligra Javier Aguirre, Jordi Jiménez?
Hoy no peligra, pero peligrará si sigue sin ganar. Ha firmado el peor arranque en casa del Mallorca en los últimos 40 años, 7 partidos sin ganar, y le quedan de los 3 partidos antes de Navidad de Liga, 2 de ellos son en Somos, así que veremos qué sucede ahí para conocer si Javier Aguirre se come los turrones como técnico del Mallorca.
Otro entrenador que ya no sé ni cómo está, Garitano, su equipo, la Almería, sigue sin ganar.
Parece imposible ganar un partido, ¿no? Es una pena, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones de gol y ha sido un partido para ganar claramente, pero no hemos acertado y no hemos hecho gol, ¿no? Al final pues nos vamos con ese empate que no sabe a
nada. Jordi Folqué sigue sin ganar, peligra Garitano.
El Almería rompió la racha de 6 derrotas de manera consecutiva en un partido que tuvo todo a su favor. 20 remates a puerta con 8 paradas de Ruiz Silva, el cancelero del Betis, ante un Betis que estuvo desde el minuto 26 con un jugador menos. Pese a ello, pese a ese dominio de la Unión Deportiva de Almería, sigue sin conseguir la victoria el único equipo de las 5 principales ligas que sigue sin ganar un encuentro en esta temporada. Garitano por ahora sigue como técnico rojiblanco.
Bueno, Garitano por ahora sigue. Y del Celta Cádiz con arbitraje de Gil Manzano, ¿qué nos deparará un partido que es a vida o muerte para los dos? Santi Payón, Balaidos.
Pues sí, lo cierto es que es un partido realmente importante, Manolo, con mucho en juego. Y eso que las dinámicas son realmente negativas de unos y de otros. El Celta no sabe lo que es ganar todavía como local aquí en Balaidos. Y ha hecho lo propio el Cádiz, que no sabe tampoco lo que es conseguir los 3 puntos como visitantes. Hay varias novedades en los dos equipos. En el Cádiz, por ejemplo, entra Víctor Chus y entra también en el costado izquierdo Rubén Sobrino. La principal novedad en el Celta es que entra en el equipo inicial el internacional peruano Renato Tapia. Todo preparado para que empiece el partido a las 9. Arbitra Gil Manzano.
Vamos con algo que no nos gusta, las lesiones.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas. En busca del Nirvana.
En busca del Nirvana. El lunes por la noche en 4.
Está Elena. Oh, when I'm lonely and when... Ayer Elena Condis lo adelantaba. Cuando Xavi en rueda de prensa dijo: tenemos que tomar una decisión. Eso hacía prever que algo malo estaba ocurriendo alrededor de Ter Stegen. Elena, hoy ya conocemos más noticias.
Sí, que los médicos le recomiendan operarse para acabar con el dolor crónico en la zona lumbar. Cada vez que intensifica el trabajo le duele más. Según Racú, se debe a un problema discal que le afecta también en la pierna. No responde al tratamiento conservador y con la operación haría limpio, aunque estaría entre 2 y 3 meses de baja. Por eso Ter Stegen tiene dudas y quiere consultar a más especialistas estos días, pero todo apunta a que la decisión definitiva será pasar por el quirófano y el Barça le dice que cuanto antes decida.
Uf, una baja importantísima para el Barça. Por cierto, en el Madrid, uno más a la enfermería, Miguel Ángel.
Sí, Carvajal, que sufre una rotura fibrilar en el suelo de la pierna izquierda que le va a mantener de baja entre 3 y 4 semanas. El objetivo es que el lateral esté completamente recuperado para la Supercopa, que se va a jugar en enero en Arabia. Carvajal se va a perder seguro los partidos de Liga ante el Betis, Villarreal y Alavés, y de Champions contra el Unión Berlín. Con el lateral y a la espera de que Modric se recupere, son 7 bajas las que tiene Ancelotti para jugar en Sevilla contra el Betis el sábado.
Oliveros cantaba la alineación del Barça contra el Atleti y anunciaba Íñigo Martínez. De repente Elena decía: ojo, no juega Íñigo Martínez entra Christensen, Bajori, ¿qué es lo que tiene el jugador español?
Pues tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, no lo dice el comunicado, pero estará aproximadamente un mes de baja, así que no le vamos a volver a ver jugar como mínimo hasta enero del 24.
Y por último, Alberto San, preocupa y mucho la rodilla de Mojica, el lateral izquierdo de Osasuna.
Así es, Manolo, en Osasuna están pendientes de la rodilla derecha de Johan Mojica. El susto en directo fue tremendo, pero las primeras exploraciones prácticamente descartan la rotura en ligamento cruzado. Hay que esperar a mañana, cuando le hagan las pruebas, una vez que le baje la inflamación, para confirmar que, según lo que entienden los servicios médicos, tenga dañado el ligamento lateral interno. O lo que es lo mismo, que sea baja durante 2-3 meses y por lo tanto volvería para febrero o marzo a las órdenes de Iago Arrasate.
Vamos con los jóvenes. El primer joven que está prácticamente arrasando en España es Jude Bellingham. Esta mañana cogió un avión para marcharse a Turín para recibir el Golden Boy.
Hi everyone, off to collect my Golden Boy award in Turin. I'll see you there.
Y ya lo ha recibido Miguel Ángel, todavía, ¿no?
Sí, lo ha recibido ya en Turín. Se entrega este galardón por parte del diario deportivo Tutto Sport y homenajea al mejor jugador europeo menor de 21 años. Bellingham había sido finalista en las dos últimas ediciones que ganaron Pedri y Gavi. Otros ilustres ganadores han sido Messi, Fábregas, Agüero, Isco, Mbappé, Joao Félix, ojalá.
Hablando de jóvenes que la están rompiendo, Vitor Roque va a ser jugador del Barça en Navidad y ayer Víctor Navarro se despidió de su público.
Sí, lo hizo después de jugar 85 minutos en su último partido en casa, ganando por cierto 3-0 al Santos. Se espera a Tigriño para la última semana de diciembre en Barcelona. Le queda solo un encuentro con la camiseta del Atlético Paranaense. Será la madrugada del miércoles al jueves y entonces Vitor Roque podrá descansar unos días y venir a la ciudad condal. Entrará ya en dinámica del Barça. Él asegura que está siguiendo todos los partidos de Xavi e incluso podría estar en la convocatoria del primer partido de 2024, Las Palmas Barça.
Es un sueño realizado irme a Europa. Ahora tengo que continuar trabajando con humildad y tengo la certeza de que todo va a ir bien. Veo todos los partidos del Barcelona, intento trabajar también la cabeza de la mejor forma para llegar allí con humildad. Siempre trabajar y trabajar y siempre querer más y espero llegar preparado. He trabajado todo el año para esto y estoy muy feliz por todo lo que está pasando en mi vida.
Vamos a abrir rápidamente el bloque de la División de Plata de la segunda porque hay noticia de última hora. Dani Asenjo, el Alcorcón ha cesado a su entrenador.
Se acaba la segunda etapa de Fran Fernández en el Alcorcón. La derrota 0-2 ayer contra el Elche ha sido definitiva para que la dirección deportiva alfarera cesara esta mañana al técnico andaluz. Fran deja al Alcorcón penúltimo a 3 puntos de la permanencia, pero sobre todo deja el haber devuelto a los madrileños al fútbol profesional. El nuevo entrenador será anunciado en las próximas horas, presentado mañana y dirigirá el equipo en Copa el miércoles contra el Cartagena.
La permanencia ahora mismo la marca el Villarreal B, que está jugando con el Eibar desde las 8:30, ¿cómo va eso, Juan Igual?
Bueno, con pocas ocasiones, Manolo, un disparo de Ontiveros del medio del campo, la más peligrosa para el Villarreal, la mejor para el Eibar de John Bautista, 22, casi 23 de la primera parte, sin goles, Villarreal B 0, Eibar 0.
Pepe Torrente, ¿qué equipo has designado como el mejor de la jornada?
Pues precisamente el Elche, que ganó 0-2 en Alcorcón. Son 3 victorias en 4 jornadas para seguir acercándose a zona de playoff, ya está en la pelea.
¿Y el sonido que ha rescatado?
De Ramis, del entrenador del Español. Perdió 2-0 en Oviedo, no termina de mostrar su papel de gran favorito y ojo que el técnico avisa a los suyos.
No podemos tener 2 versiones. No puede ser y tengo que trabajarlo, tenemos que trabajarlo para que los jugadores lo entiendan. Por lo civil o por lo criminal.
¿Y la figura de este fin de semana quién ha sido?
Sabin Merino, el delantero del Racing de Ferrol, hat-trick en la locura que se vivió en Amalata. Ganaron los verdes 5-4 al Albacete y el atacante hizo sus 3 goles en la segunda mitad.
Y otra vez el susto en el fútbol profesional nos lo dio en primera red Gudeli, el jugador del Córdoba, que volvió a sufrir un desmayo. ¿Cómo está Toni Kroos?
Draghi Gudel tendrá que seguir un entrenamiento específico. El central serbio se desvaneció ayer en el minuto 28 del encuentro en Álvarez Claro de Melilla y tras salir por sus propios medios del campo fue evacuado al hospital. Gudel sufrió una parada cardíaca el pasado 25 de marzo en el encuentro ante el Racing de Ferrol en el Arcángel y desde una semana después de ese episodio lleva implantado un desfibrilador automático. El jugador pudo regresar con sus compañeros en el vuelo a Málaga y el Córdoba ha comunicado esta mañana que Gudel se encuentra bien pero que seguirá un entrenamiento específico. Desde el club no han puesto ni plazos ni tampoco han especificado el motivo del desmayo en Melilla.
Bueno, ya saben que mañana tenemos Copa del Rey con los partidos Español, Valladolid, Castellón, Oviedo, Atzeneta, Getafe y Arosa, Valencia. ¿Con qué novedades, Villarejo?
No viajan en el Valencia Gallá, Diego López y Almeida y por descanso hombres como Paulista, Mamardasvili y Ope Pelu. Regresa Alberto Marí 4 meses después de su operación, el Arosa de la Tercera Red sueña con seguir haciendo historia tras eliminar al Granada.
La jugada polémica en nuestro fútbol estuvo en el partido entre el Sevilla y el Villarreal, con ese gol ha anulado al equipo amarillo en el último instante. La jugada polémica en Europa, ¿dónde estuvo, Avilés?
Pues en los minutos finales, ya en el descuento entre el City y el Tottenham, partido que acabó con empate a 3, pero con mucha polémica y un enfado tremendo del City. El árbitro no dio ley de la ventaja en la última jugada, una de las últimas del partido, impidiendo un mano a mano claro del City. El enfado de Haaland es brutal, el que no lo haya visto que lo vea, y Guardiola, en sala de prensa, que estaba bastante cabreado también y molesto con lo sucedido, se limitó a decir del colegiado que el Master and Commander, es decir, el capitán, lo sabe todo, pero a él no le dio ningún tipo de explicación.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
El otro día lo anunció y hoy Ángel García ha tomado la palabra, don Rafael Nadal Parera.
Para decir que tiene miedo Manolo a decir lo que dijo, a anunciar que volvía a la competición, porque tiene miedo de exigirse más de la cuenta, de como siempre querer pelear por lo máximo cuando ahora mismo está en otro momento de su carrera. Escucha al Nadal más sincero.
Y espero de mí no esperar nada, tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, ¿no? Al final lo que espero realmente es ser capaz de no hacerlo, ¿no? De no exigirme lo máximo, ¿no? De aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo.
Suerte para Rafael Nadal, como suerte también para las guerreras, que cierran una gran primera fase, Malvar.
Clasificadas para la fase principal, España pasa con 4 puntos, ahora depende de sí misma para estar en cuartos de final y lograr una plaza para los torneos preolímpicos. Próximos partidos: miércoles España-Argentina, viernes España contra la República Checa y el domingo España-Países Bajos.
En baloncesto, tres nombres propios del ACB: Pilar Casado.
Gio Kubaitis volvía de lesión, 20 puntos en la victoria del Barça. Melvin Panzer, sus 32 de valoración al timón del Bilbao Basket, el MVP de la jornada. Hugo González, un chaval de 17 años, docena de puntos en el Real Madrid-Río Breogán.
Quedan 5 jornadas para el corte de la Copa.
Es el A17, Comunicaja está entre los 8 primeros, ahora el último clasificado sería el Lenovo Tenerife, fuera estarían Baskonia y Juventud.
Hoy comienza la Copa de la NBA, Parra.
Se juegan los 2 primeros partidos de cuartos, a la 1:30 los Celtics visitan a los Pacers en Indiana y a partir de las 4 los Kings reciben en Sacramento a los Pelicans.
Y por último, dos rápidas, Carlos Miquel, Aston Martin trabaja ya en el coche de la próxima temporada.
Y el objetivo, según ha dicho Tom McCullough, que es el jefe de ingeniería de la escudería, es trabajar en que el coche sea más homogéneo y vaya mejor en todas las pistas, que no tenga tantos altibajos.
Y terminamos con algo que tiene que ver con el atletismo y con la pasta. Cuéntamelo, Gil. Iván, perdona, cuéntamelo, Iván.
Sí, te lo cuento, Manolo. El empresario Juan Ros dice que va a dar 1 millón de euros al que consiga batir el récord del mundo en Valencia el año que viene. El premio ayer era 250.000.
Joder, 1 millón de euros, me voy a poner yo a entrenar. Expósito, vente conmigo y entrena. Por cierto, ahora el que quiera Deportes Erifrade, el que quiera Linterna, Expósito, 11:30. Juanma Castaño en el partidazo, adiós.